Abogado Samuel Paz, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. Gracias por su compañía. Quiero aclarar que para este programa hicimos también insistentes llamados y mensajes a los oficiales de información de la Policía de Los Ángeles. Los oficiales contactados declinaron de estar en nuestro programa. Debo admitir que no hicimos la misma invitación al departamento del sheriff, así que esa nos queda pendiente. Abogado Samuel Paz, cuéntenos, ¿le tomó a usted el veredicto de no culpable por sorpresa en el caso de Rodney King?
Sí, porque yo en esos tiempos pensé que las pruebas eran bastante fuertes, pero lo malo fue que el condado cambió donde se fue a cabo el juicio a Simi Valley, donde la gran mayoría de los policías viven por allá. Así el jurado, el caso fue bien, el jurado siempre no podían hallar, en mi opinión, no podían hallar un jurado que era justo.
Ahora, ¿qué del veredicto cree usted causó la explosión de violencia y por tanto tiempo, por 5 días?
Bueno, lo importante de este caso de Rodney King es que fue una de las primeras casos de brutalidad que se capturó en video. Eso fue antes, mucho antes de los cell phones, donde todo el mundo ahora tiene cámara. En esos días, pura suerte que el señor estaba parado en su... Yo creo que estaba en el segundo o tercer piso de un apartamento y vio la violencia y más suerte que tuvo su cámara en mano. Y entonces podía... Los imágenes fueron bastante claros y fuertes. Y eso fue... Ya estaba en 20 minutos, ya estaba en cada televisor en todo el mundo, internacional, y todo el mundo hablaba del caso. Y eso fue, yo creo, el impetus para comenzar a tanta comisión público, para que todo el mundo ya sabía lo que era rutina en estos casos. Para mí, esto fue un caso que fue en esos años normal, regular, y normalmente el Rodney King hubiera estado encarcelado y acusado y convicto por razón de los oficiales. Ya era rutina que van a decir que fue la culpa de él y él lo merecía.
¿Y ahora cómo vivió usted esos momentos, abogado? ¿Le tocó presenciar algo de los hechos de violencia?
Bueno, para mí, ya por esos años ya estaba haciendo muchos casos y ganando muchos casos en contra de la policía. Y eso fue, para mí, una cosa que yo sé que mis clientes me dicen eso, y es difícil a comprobar, especialmente cuando hay 3 o 4 oficiales y todos están de acuerdo que el víctima fue el culpable, y es difícil a ganar. Pero en esos días sí trabajamos muy fuerte y tuvimos muchas victorias, comprobando que las oficiales estaban mintiendo, sin video.
Hablemos de la comisión, abogado, la comisión que se formó para estudiar los hechos, la comisión Christopher. ¿Qué opina de sus recomendaciones? ¿Le atinaron los comisionados? ¿Acertaron al diagnosticar y al proponer soluciones?
Sí, yo tuve la oportunidad de primeramente presentar testimonio al comisión, representando en ese tiempo al Mexican American Bar Association, la Barra de México, Mexicanos Abogados. Y también tuve la oportunidad de escribir parte de un reporte que fue a cabo por uno de mis compañeros, Ruben Chemerinsky, que ahora es el jefe de la Escuela de Leyes de Irvine. Él escribió un reporte contestando lo que dijo la policía sobre el reporte de Christopher Commission y enseñando que ellos no estaban listos para tomar en serio los reformes que estaban puesto ahí para cambiar la actitud y la cultura del LAPD. Y eso yo no sé, porque yo leí la contestación de la LAPD sobre el reporte de Christopher.
Pues bien, después de los hechos de Rodney King, siguió la policía local haciendo de las suyas, abogado. Por fin hubo nuevos escándalos de corrupción, como el de Rampart, la sección antipandillas, que obligaron a las autoridades a tomar medidas, y el Departamento Federal de Justicia sometió a la policía a lo que se llamó uno de los más ambiciosos experimentos de reforma policial que se hayan intentado en alguna ciudad de Estados Unidos. Se aplicó incluso el llamado decreto de consentimiento. ¿Qué resultados dio ese famoso experimento de reforma, abogado?
Bueno, al principio yo creo que hubo cambios que se vio. También el conocimiento del público fue muy importante, porque lo que pasó es el primer caso que resultó en un muchacho que lo balacearon y él fue salió incapacitado, no podía caminar, paraplegic. Uh-huh. Y ese caso, él fue a cárcel y estaba encarcelado por casi tres o... Yo creo que la sentencia fue 20 años, porque estaba acusado de tener un tiroteo con dos policías. Eso fue mentira. Actualmente el oficial, no me acuerdo de su nombre, pero el oficial que lo convirtió, resultó que él estaba robando evidencia, dinero y drogas de los lockers del LAPD. Y entonces, cuando se dio culpable sobre esos delitos, él también dijo, si me pueden reducir la sentencia, yo estoy dispuesto a hablar de lo que pasó en tal y tal casos. Bueno, para hacerlo corto, ese caso, el muchacho al fin lo hallaron sin culpable y él ganó un caso que fue un caso civil y ganó $15 millones. Y entonces eso abrió el bote para que se pudiera ver qué tantos casos eran así, sobre oficiales mintiendo y entonces alegando que fue un crimen y que gente fue convicto por esas pruebas. Salieron 125 casos, así como el de ese muchacho, y cada uno pudimos comprobar que las acciones de los oficiales fue corrupto, fue violentos y no se merecía lo que hicieron a estas personas. 125. Y los jueces y el público se dio cuenta que esto no es como siempre dicen, ¿no? un few bad apples, que solamente son unos oficiales que son muy pocos y el resto es muy, muy famosos y hacen todo correctamente. Enseñó y era una época muy importante porque abrió la puerta para no solamente la gente de Los Ángeles, pero de todo el mundo, que corrupción policíaca es algo que tenemos que ser muy vigilante para proteger nuestro público mismo.
Ahora, con relación a aquellas recomendaciones de la comisión, abogado, se dice que el hecho de que se haya puesto fin al régimen de Daryl Gates y de que el puesto de jefe ya no sea vitalicio, que eso fue un gran avance y que años más tarde llegaron jefes reformadores que se pusieron a limpiar la casa, a sanear los estercoleros estos de los que nos habla usted, de todo este cochinero de corrupción, ¿no? ¿Hay mejores jefes y hay mejor gobierno en el Departamento de Policía y del Sheriff estos días?
Bueno, hemos visto la caída, hablando primeramente del condado, del Sheriff, hemos visto una etapa de casi 15 años, donde yo y mi compañera de leyes, Sonia Mercado, comenzamos haciendo casos en 1995 en contra del cárcel. Y esto fue adicional de unos casos, muchos casos contra el sheriff por balaceos, golpizas. Pero la corrupción en el cárcel comenzó más fuerte cuando entró Lee Baca. Y para decirle una cosa personal, yo y Lee Baca fuimos a high school together. Estuvimos en el mismo clase. Y así, cuando yo entonces en mi rol como abogado tenía que demandar, siempre tratamos de demandar a los oficiales que estaban envueltos. Pero año tras año, fue en 1998 cuando Lee Baca fue elegido. Y entonces, y yo le di el dinero porque yo creía que tal vez él podía hacer algo sobre el departamento. Pero sobre esos 15 años que él estaba elegido y reelegido en su puesto como jefe del sheriff, nosotros, los abogados que estaban tratando estos casos en los cárceles, vimos que estaba más violento, estaba empeorando y había hasta muertes a las manos de los oficiales, de golpizas. Y poco a poco, yo y muchos abogados comenzamos a ver que esto no fue accidente, sino fue parte de la corrupción que estaba dentro del departamento de sheriff, especialmente en los cárceles. Y eso es porque cuando uno entra como un sheriff en Los Ángeles, el primer puesto que después de la academia, el primer puesto es en custody, que es decir, trabajando en los cárceles. Uh-huh. Y allá adentro, normalmente están ahí 5 hasta 8 años antes que pueden salir a trabajar en patrol. Sobre esos años, entonces, esos oficiales no tenían supervisión y había más y más y más violencia hasta que estábamos ganando miles y miles de dólares cada año y ninguno oficial, aunque el condado estaba pagando todo este dinero, nadie fue juzgado por el condado. Lo que vemos en este año, se reportó que el condado pagó 60 millones de dólares para solamente los palacios, para los golpizas 21 millones y en cárcel 7 millones sobre los 5 años hasta 2016. Eso es 10 veces más en otros años, 10 veces más en años atrás. Así, esto se llevó a su culmo cuando al fin hallaron Livaca y como, si me acuerdo bien, como 15 otros supervisores culpables en casos criminales, penales, llevados por el gobierno federal por ese tipo de corrupción, que estaban sin ningún nivel de supervisión para parar la violencia. El condado aquí, entonces, hubo otra comisión que halló y tomó testimonio del sheriff y el otro asistente de Baca, que se llamaba Tanaka, y ellos ahora están yendo a cárcel. Hace menos de un mes, 2 meses, que fue convicto de Baca, y lo van a sentenciar, yo creo, este mes.
Por lo que nos cuenta, poco ha cambiado en los altos rangos de la policía en estos 25 años.
Bueno, cambian las cosas por un tiempo. Se ve cambios, pero es que la cultura de los departamentos es que mi conclusión de todos estos años de ver estos casos y cómo se cambia es que la primera cosa que hacen cuando hay un balaceo, una golpiza, algo crítico que pasa, la primera cosa que pasa es el jefe de policía ni se va a ver lo que pasó. No se va hasta que llega, los primeros que están ahí son los abogados de defensa, los abogados que defienden casos penales, los abogados de la ciudad o del condado, ellos están ahí primeramente. Y lo que hacen es que no dejan nadie hablar con los oficiales que fueron envueltos, porque dicen, no, es un privilegio entre abogado y cliente. Ellos son mis clientes y usted no puede hablar con ellos. El jefe de policía no puede hablar con ellos, los investigadores no pueden hablar con ellos. Ellos se juntan y muchas, casi cada caso, tienen un abogado por 4 o 5 o los que balacearon. Y entonces lo que pasa 2, 3, 4, 5 días y todo está, las pruebas están colectadas. Cuando hay testigos que vieron, en muchos casos no los reporta la policía. Aunque tienen los nombres y los domicilios, y hemos tenido muchos casos donde el mismo testigo viene a corte y dice, yo vi lo que pasó, yo hablé con el investigador, yo le dije lo que pasó y él no era justo, pero ves los documentos del jefe de policía o del departamento y no está reportado, nomás el nombre. Así, ellos mismos esconden las pruebas. Y esto sucede no solamente en Los Ángeles o en el condado de Los Ángeles, sucede en cada departamento en los Estados Unidos. Eso es parte del sistema, es el sistema de defender estos casos. Y por eso no se ve, ve casos, muchos casos que podemos, yo puedo ir a una corte federal y convencer unánimemente un jurado de 8 o 9 o 10 que lo que hicieron fue violar el constitución. Hay muy pocos condados o fiscales que quieren llevar a sus casos frente de jurados.
Sí.
Dicen, ay, no, es muy difícil, y los oficiales ellos siempre les dan la duda. Pero yo creo que si se podía tener el valor de hacer la lucha y hacerlo cada vez que hay algo que se ve que no está muy bien, deberían de entonces a seguir adelante, pero no lo hacen.
Ay,
y eso es parte de la cultura que tenemos, que siempre hay un violación, algo se mueren. En la Corte Suprema, un caso hace 2 días, un señor que no tenía arma, estaba borracho y estaba así caminando enfrente del oficial, lo balacearon en la espalda y el oficial le dijo, no lo mató. Este señor podía atestiguar que él no estaba armado y estaba nomás caminando hacia su carro porque él pensaba que tenía su licencia en el carro, y entonces lo balacearon de la espalda. El caso fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, bueno, como tú sabes, es una decisión del oficial, y cómo sabe que no tenía arma, él pensaba que sí tenía arma. Y este señor nunca pudo llevar su caso a corte.
A propósito de esto, tengo la noticia aquí que me llega justamente en horas recientes de que la juez de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor, justamente acaba de dar su opinión. Dice que la Corte está desarrollando una tendencia perturbadora, dice, a ponerse del lado de los oficiales acusados de uso de fuerza excesiva a costa de las víctimas, de las supuestas víctimas. Se queja de que pasa muy seguido en la Corte Suprema eso, precisamente de alentar, de encubrir los casos de uso excesivo de fuerza, pero bueno, eso es tela de otro asunto, no es material para otro asunto, para otra plática. Oiga, y a propósito de cultura, abogado, una recomendación que hizo la Comisión Oficial Christopher hace 25 años justamente, fue de que había que hacer un cambio en la composición del Departamento de Policía. Y un cambio que hoy es bastante visible, pues es el de los rostros. Hace 25 años el rostro era ultra blanco. Hoy la mayoría de los oficiales son de color, no son negros, sí. Son latinos, en fin. ¿Qué ha significado esto para el residente de a pie?
Bueno, yo creo que inicialmente el cambio fue bueno, porque le dio la voz a muchos latinos y muchos negros. Por la primera vez podían decir, no, eso no sucedió así. Sucedió así como yo lo vi. Pero sobre los años, lo que pasa es la cultura de la policía es no puedes tener un voz en contra del otro oficial, porque si haces eso, no le vamos a ayudar a ti. Cuando tienes una emergencia, nadie se va a presentar. Cuando vas a tu locker para cambiar tu uniforme, van a hallar un ratón muerto
dentro
de tu locker. Sí. Hacen cosas así, o notas de violencia, cosas así. Así es tan fuerte la cultura que sobre los años se ve que las mujeres, los latinos, los negros, ahora mismo ellos son parte del sistema. Ya cuando tienen su tiempo y pasa el tiempo, ellos mismos tienen que obedecer la cultura o no pueden continuar con su trabajo. Se van, no, porque no pueden vivir así, siempre con miedo que alguien deba hacer algo.
Ahora, ¿qué tal dentro del departamento, la comisión? ¿Hay un departamento plagado de abuso verbal, plagado de lenguaje subajante en contra de la gente de color? En racismo puro en las patrullas, ¿han cambiado las cosas como resultado del hecho de que hoy hay más oficiales de color?
No, yo creo que hoy en día no ha cambiado. Yo he tenido muchos casos en contra de oficiales latinos, mujeres, una que se llamaba J-Lo, le llamaban todos los prisioneros en el condado. Ella, nosotros tenemos bastantes pruebas que ella fue la que mató a un señor mexicano. Pero, como te digo, ya están comprados en esa cultura que primeramente somos sheriffes, segundamente tenemos otro punto de vista, pero no lo vamos a decir, porque es mejor a tener tu trabajo, a tener la respalda de los otros oficiales y no, como dicen, mover el barco.
No hay que mover el barco, así es que sigue entonces pendiente esa recomendación, esa acción, la acción del cambio de la cultura y particularmente del racismo al interior del departamento. Ahora, ya por último, abogado, según encuestas de años recientes, el público dice estar más contento con la policía local, que una gran mayoría de residentes dicen que la policía está haciendo buen trabajo y una mayoría dice que la criminalidad pues ya no es un problemón, ya no es un grave problema. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿De veras hay más aceptación entre el pueblo al trabajo que hace la policía de Los Ángeles?
Eso es difícil, porque como hay tantos departamentos, no solamente en Los Ángeles, yo creo que hay más de 40, y muchos, puedes ver que en muchos departamentos, especialmente los más pequeños, se ve parece que menos problemas, más contacto con el público, más a tener un conducto muy, muy más correcto. En los departamentos grandes son los que tienen los problemas de muchos balaceos, de uso de fuerza cuando no hay necesidad. Se ve la cultura en esos, son más fuerte, la cultura de violencia es más permitido en esos grandes departamentos. Yo creo porque las uniones de los diputados y de la policía, ellos tienen tanta fuerza políticamente que el jefe de policía o el sheriff los tiene miedo. Y por eso le dan el ojo afuera o el ojo que no vea nada.
Se hacen de la vista gorda.
Sí. Yo veo que esa es la cultura que sucede en los departamentos grandes. Otros departamentos no tienen problemas, un balaceo cada 5 años. Hay muchos que nunca usan muchos oficiales que nunca usan su arma en toda su carrera. Pero en otros departamentos, los LAPD y los sheriffs, vemos que un oficial puede tener 4 o 5 veces que balacea a alguien, que mató a 2 o 3. No, eso no es muy común, pero es bastante frecuente.
Ahora sí, ya por último, abogado, tomando en cuenta cómo están las cosas estos días, ¿cree usted que lo que se vivió, la violencia que se vivió en 1992 en Los Ángeles, podría repetirse?
Yo creo que es posible, especialmente como tenemos un presidente hoy que parece que tiene mucho sentimiento racismo, parece que está en contra de los latinos, y especialmente gente de México. Parece que él condona, está listo para a usar fuerza en lugar de tratar de actuar civilmente. Y con ese tipo de liderazgo, a mí me da miedo. Y yo sé que la comunidad mexicana y estos agentes federales, ellos no saben si eres de México, de El Salvador o de Colombia o lo que sea. Así todo el mundo que son latinos, yo creo que tienen miedo, porque es difícil lo que está pasando en estos años.
Pues bien, abogado Samuel Paz, hemos llegado al final de nuestra plática. No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, abogado Samuel Paz.
Señor Orozco, muchas gracias por la oportunidad de platicar y ojalá que le pueda ayudar.
Sigamos en comunicación. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. El abogado Samuel Paz, un especialista en derechos civiles y derechos humanos, actualmente miembro directivo de la National Lawyers Guild, el gremio de abogados progresista, y vicepresidente del National Police Accountability Project, el Proyecto Nacional de Responsabilidad policial, nos acompañó de sus oficinas en Los Ángeles. Seguiremos con más plática.